Ahí viene mi carro, mami. Dime lo que trae, escondido lo lleva como cantaba el bolita.
Buenas noches, estamos aquí en El Sonajero, 8 de junio del 2007, 106.7 de la FM como toda la vida. La página web del sonajero.tk, la página web de la radio radioalmenara.net y recuerdo el número de teléfono para cualquier sugerencia, cualquier ministro de alto standing. El teléfono 91-315-1112. Lo repite Gema, que yo lo he dicho muy mal.
91-315-1112.
Muchas gracias, Gema.
Así es, muy buenas noches. El Sonajero esta noche recupera la atención de la actualidad. A continuación, tras dar este enorme saludo de parte de todos y de todas a nuestra numerosa y variada audiencia, vamos a comentar cuáles serán los contenidos del programa de hoy.
Hacemos un repaso amplio a los acontecimientos de esta semana en Rostock en relación a la cumbre que ha reunido a mandatarios de los países más poderosos del mundo.
Hoy también estaremos en Alcorcón. Carles nos contará las últimas novedades que han sucedido con respecto a Centro Social Ocupado Autogestionado Escuela Taller.
Y estaremos entrevistando a Sergio, proclamado chaval del barrio por él mismo, y acerca de la orden de desalojo referente al espacio social ocupado de la Zarza de Burgos.
Y los presos anti-Lou, que fueron detenidos en 2001, han recibido esta semana una sentencia que les obliga, después de un proceso judicial lleno de irregularidades, a ingresar en prisión inmediatamente.
Y nuestra mini agenda.
Introducimos ahora a Carlo, con el que estuvimos hablando el miércoles en relación con las acciones que se estaban llevando a cabo en la contracumbre en Rostock, al norte de Rostock, en una población.
Chicos, lo siento, pero aquí la situación es un poco... Estamos en un quilombo. Las que se han quedado de una manifestación que arrancó esta mañana y que logró bloquear una carretera. En ese momento en que estamos grabando, la situación es, por un lado, bastante tranquila, porque la gente está comiendo, está sentada en la carretera, estamos casi dentro de un bosque, hay árboles muy altos, y bueno, la situación, por un lado, es tranquila, por otro lado, se ve una tensión bastante, se puede tocar esta tensión también por lo que os decía antes, de que acaba de ser descubierto dentro de los manifestantes un policía de civil que estaba incitando a algunos manifestantes a la violencia. Aquí el tema es bastante difícil de tratar, pero hay gente que viene a las manifestaciones con, bueno, su forma de lucha, y también hay gente que viene con bastante inexperiencia de lo que son las dinámicas de enfrentamientos con la policía, y esa gente a menudo puede ser bastante manipulable. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado para que luego no sea la policía el que decida si haya o no haya enfrentamiento, sino que sigan siendo los manifestantes que lo deciden.
Carlos, ¿y ahora mismo os estáis replegando hacia un punto de encuentro que haya en la ciudad de Rostock, o qué estáis haciendo? ¿Hacia dónde vais? ¿Hacia dónde os dirigís?
No, en este momento la gente por ahora está decidida a quedarse toda la noche aquí, o sea, a quedar bloqueando la carretera durante toda la noche. Lo que pasa es que la manifestación no está autorizada, y por otra parte el despliegue policial es muy grande, y es posible que la policía, visto que los manifestantes ya son menos, teniendo en cuenta eso, ya pueda ordenar de desalojar la carretera, o pueda ir a formarse. Entonces la situación en ese sentido es bastante tensa.
Hace un momento oíamos bastante jaleo. ¿Por qué era esto?
Sí, estaban pasando unos policías, porque digamos estamos rodeados de policía. Tenemos policía por un lado, porque estamos justo al margen de la zona roja, que es la zona, digamos, que es, cuyo acceso está prohibido. Y por otro lado también tenemos policías. Bueno, hay que decir que a nuestro lado, sin embargo, están los campos, y son los campos que han utilizado los manifestantes para llegar hoy aquí y bloquear las carreteras. Si queréis, puedo comentaros, es bastante interesante, cómo han llegado a bloquear esa carretera. Hemos arrancado esta mañana desde un campamento en el norte de la ciudad de Rostock, bastante lejos, digamos, del centro, alrededor de 5.000 personas. Después de unos 500 metros se han enfrentado a un despliegue policial bastante bastante grande. Había como unos 200 policías que, claro, estaban ahí para impedir que la gente pasara. Pues cuando han llegado alrededor de 15 metros de la policía, pues todo el mundo se ha ido campo adentro, o sea, en un bosque en realidad que había a la izquierda, pues dejando a la policía en la carretera sin saber qué hacer. Y eso es una técnica que utilizan, ¿no? O sea, es ir hacia la policía, y cuando se enfrentan a la policía que quiere bloquear los manifestantes, pues hay cinco, como los dedos de una mano, le dicen aquí, hay cinco grupos bastante nutridos, y cada uno va por un lado. Entonces la policía solo puede bloquear a algunas de las personas, pero todas las demás pasan. Y a la manifestación que estaba yo, la policía no logró bloquear ni uno. En otras manifestaciones hubo detenidos, pero al fin y al cabo solo fueron unas cuantas decenas, mientras que, digamos, el borde de la manifestación pasó. Y esa era una técnica que habían ensayado aquí en los campamentos, y que demuestra cómo se pueden hacer acciones de desobediencia civil sin llegar a ser violentos.
Correcto, o sea que el nivel organizativo de las de todas las organizaciones y de la gente que ha estado allí es bastante elevado, ¿no? Que está bastante bien en cuanto a la organización.
Sí, como la organización es totalmente alemana, diríamos. No solo por lo que se refiere a la organización, digamos, de las manifestaciones, sino también que los campamentos están muy bien montados, y también, como decíamos antes, hay una labor política que se está llevando a cabo desde hace años para, digamos, congregar, juntar a todas esas distintas expresiones del movimiento dentro de una plataforma, para que no haya divisiones dentro del movimiento y para que todo el mundo pueda manifestarse juntos. Hay que decir en general que el movimiento es algo muy amplio, que dentro del movimiento caben muchas expresiones distintas. Entonces puede que haya también por una parte una mercantilización, gente que se aprovecha de eso, como puede ser que haya por otro lado una gente que solo viene para montar para montar la gorda, como se diría, para montar sí. un pollón, no sé, que solo viene para ejercer violencia, ¿no? Porque el movimiento, siendo un movimiento totalmente democrático y asambleario, no hay controles. Entonces lo que hay que ir es a la sustancia, ¿no? A lo que es el meollo de las cosas. Y es que es un movimiento que tiene por un lado bastante claro lo que no quiere y por otro lado tiene bastantes alternativas, aunque esas alternativas sean muy distintas entre ellas. Entonces puede que esa crítica que viene por un lado puede que sea verdadera, pero seguro no se puede aplicar a todo el movimiento.
Está claro. Cuéntanos un poco, estamos oyendo bastante jaleillo por ahí, cuéntanos un poco qué pasa, porque ha hablado de la gente, qué está pasando en la manifestación.
Ahora hablaremos de las medidas tomadas contra los movimientos sociales en la cumbre del G8. Por ejemplo, se han suspendido la libertad de circulación acordada en el Schengen. También, por otro lado, las medidas de justicia preventiva, como las tomadas el día 9 de mayo de 2007 por 900 policías al registrar en total 40 locales y viviendas, sobre todo en Hamburgo y Berlín. Se registraron la Rote Flota, Centro Social de Hamburgo, y un Centro Social Cultural de Berlín, una librería, un local antifascista y un servidor de Internet. Además, alrededor del balneario hay una valla de 13 kilómetros y 2,5 metros de altura. Asimismo, han asistido al evento 13.000 policías.
Bueno, pues yo voy a comentaros un poco el tema mediante el cual el G8 ejecuta estos planes que, bueno, las instituciones a través de las cuales el G8 pone en práctica estos planes, ¿no? Pues el G8 trabaja con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para mediar en conflictos bélicos, o sea que es la entidad a través de la cual interviene en conflictos bélicos. Está también el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. En todas estas instituciones, entidades, los miembros del G8 tienen derecho a voto. Esto significa que las decisiones que se tomen en estas entidades, ellos pueden vetarlas, pueden impedir que salgan adelante. Igualmente pueden sacar otras propuestas hacia adelante. Y luego, a nivel práctico, pues hay una militarización de las fronteras de norte-sur, un control migratorio muy grande. Todas las políticas migratorias se deciden en estas cumbres y no sé qué más os puedo contar.
Bueno, a mí me gustaría contarles que ahora la manera en que la policía y los medios de comunicación están tratando el tema, desde los medios de comunicación grandes, que es también el tema de que la policía responsabiliza a grupos autónomos y a personas enmascaradas de iniciar los disturbios, atacando indiscriminadamente a la policía con piedras, botellas, incluso bombas incendiarias. Eso es lo que dicen. Y por otro lado, los organizadores sí que critican a la policía de siempre provocar a los manifestantes con una represión indiscriminada, porque reprime con gases lacrimógenos, perros, palos y la utilización de cañones de agua. Recordamos que anteriores cumbres de la G8 han estado marcadas por la violencia de la policía contra los manifestantes, sobre todo la celebrada en la ciudad italiana de Génova en 2001, cuando un manifestante, Carlo Giuliani, fue muerto y cientos gravemente heridos por la policía durante los disturbios. Las marchas son convocadas por un amplio abanico de organizaciones, que van desde pacifistas, ecologistas, campesinas, antiimperialistas, migrantes, antirracistas, sindicalistas, redes antiglobalización, diversas organizaciones eclesiásticas juveniles, hasta grupos de izquierda radical. Las exigencias de los grupos convocantes son múltiples, reflejando la diversidad política de los organizadores. Así, algunos exigían la desaparición del G8 y de la Organización Mundial del Comercio, medidas reales contra el cambio climático, el derecho a la libre circulación de personas y la retirada de los acuerdos bilaterales de libre comercio de la Unión Europea, otros controles internacionales más estrictos que limiten el poder de grupos económicos y financieros, mientras que otros pedían poder poner mayor atención a los problemas de África, uno de los temas que tocarán los líderes del G8.
A lo largo de toda esta semana, durante en la página web de, en el portal web de Indymedia, han estado haciendo un seguimiento desde el centro de medios con reportes bastante continuados, no minuto a minuto porque es muy complejo, pero sí bastante continuados, y en el que se ha dado muy buen seguimiento a la información de lo que se estaba haciendo en Rostock y todos los pueblos de alrededor. Ahora a continuación vamos a hacer un pequeño repaso a todo lo que ha sucedido durante estos días.
...3 de junio, a 11:30, Rostock. Contrarios al G8 dieron de alta una manifestación en el aeropuerto justo cuando llegaba George Bush. A las 12 del mediodía, el hotel donde se alojaba la delegación japonesa del G8... un grupo de 12 activistas entraron en el vestíbulo y gritaron consignas contra el G8. A las 2 de la tarde, un autobús fue parado durante 3 horas. 8 personas de diferentes países fueron detenidas y llevadas a la cárcel en una población. El motivo, llevaban gorras, guantes y limones. 5.000 manifestantes en el eje de migración son paradas cada pocos metros. La policía habla de hasta 2.000 manifestantes violentos. Los testigos no lo afirman. A las 8.45 y acabando el día, todas las personas a las que están presentes en las acciones están siendo demandadas pasaportes y son controlados al entrar a las poblaciones. Y al final del día se manifestaron también hoy contra la visita del presidente de los Estados Unidos a las 10:20 de la noche.
Día 4, a las 2:30, al final de la manifestación sobre migración, algunos payasos estaban haciendo bromas de la policía, utilizando entre otras cosas pistolas de agua. En un momento dado, un policía confiscó una de ellas y eso llamó la atención de los reporteros de los medios que fotografiaron el momento. A las 6 de la tarde, una cocina está sirviendo una buena sopa. Una banda de tambores está tocando free jazz y el ambiente en general parece bueno. A las 7, llegan noticias de que Bush acaba de aterrizar en el aeropuerto de Rostock Lax. Las palabras George Bush, terrorista, suenan por todos los altavoces. Y ya terminando, a las 10:10, la policía no consigue impedir a los manifestantes el continuar la manifestación hasta la playa, gracias a los payasos que hicieron el payaso a través de la cadena. La protesta terminó con los payasos bañándose en el mar Báltico. Bueno, más de lo mismo el día 5, la gente se empieza a marchar hacia los puntos de bloqueo y los autobuses son detenidos hasta pasar directamente por muchos pueblitos de ahí. Siempre son detenidos en colonias policiales y la gente empieza a verificar a través de los documentos que ellos tienen y unos papeles que tienen ellos para ver, imagino, gente terrorista o peligrosa. Aquí hay un dato curioso, que es ese mismo día que están previstos 8 juicios por la ley de urgencia, que ya había dicho en un principio Gemita, que es la ley de urgencia para poder enjuiciar a la gente que va a la cumbre. Y luego, yo creo que 200 detenidos ese día, es lo que se sabe, y yo creo que acabo con eso, simplemente.
El día 7 de junio, a la 1:45 del mediodía, centenares de personas han llegado a la estación central de Rostock. La policía empuja por un lado a la gente, por otro, quiere registrar a su vez a cada uno a la salida de la estación. La situación está tranquila, aunque la policía no la tiene bajo su control.
Una cosa muy interesante desde los medios de comunicación es resaltar la presencia del bloque negro, el Black Bloc, del que se habla pestes y toda clase de acusaciones hacia este ente que ni siquiera existe. Como dije a un principio, el amplio espectro de colectivos y grupos participantes incluye ideologías y tácticas muy diferentes entre sí, sin que eso implique necesariamente la existencia de tensiones entre ellos. Tensiones que tanto la prensa comercial como muchos colectivos de contrainformación insisten en afirmar una y otra vez. Se habla del Black Bloc, se habla de cócteles Molotov y de coches ardiendo. Se habla de actuación policial justificada por la acción directa de los violentos vestidos de negro. Se muestra la foto más espectacular de cada fotógrafo, esa con el encapuchado lanzando piedras sobre un fondo de humo y fuego. Aquí hay que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, nadie habla de las acciones de represión y control de la policía alemana. El resultado es que la persona que estando lejos de los hechos quiere hacerse una idea de lo que ocurrió ayer aquí, se encontrará con la misma foto repetida 100.000 veces, creando la imagen de una ciudad en llamas asediada por el caos. El Black Bloc es una táctica, un conjunto de ciertas técnicas por un cierto tipo de movilización. No existe un grupo definido, una célula clandestina, una organización encubierta. Cualquiera puede ser el Black Bloc ante determinada situación y en determinadas circunstancias. Alguna de estas conclusiones sería: cada cual utiliza las tácticas que crea más efectivas en cada momento y en cada situación. La división teórica entre violentos y no violentos en la práctica no es más que palabras vacías. El Black Bloc no justifica la existencia y actuación de la policía. La policía existe desde hace siglos antes que el Black Bloc. ¿No es mucho más violento el orden según el cual 14.000 policías controlan las manifestaciones populares? ¿No es mucho más violento el orden global que arrastra a las sociedades a la pobreza, la precariedad, la marginación, la expropiación, el hambre, la guerra, la muerte? Y cierro con una frase que dice: lamento tener que combatir con armas que preferiría no haber elegido, pero que son las necesidades que un combate desigual me impone. Esto lo he sacado de un texto de la página de Clinamen, www.clinamen.org.
Y haciendo ya para terminar un receso acerca de la problemática del cambio climático y las emisiones de CO2 y el problema mundial que hay con la energía. El otro día salió en el periódico, en el diario El País, un documento que hablaba de las emisiones de CO2 a nivel mundial y establecía la importancia de que La población de Estados Unidos, que comprende el 5% de la población mundial total, produce unas emisiones de CO2 del 39% del total mundial. Lo que viene a ser que contamina por las emisiones de CO2 por habitante en Estados Unidos es la hostia en comparación con el resto del mundo. Entonces, intentar plantearse que el problema del consumo, ya no solo de la creación de energía, utilizar energías renovables, sino plantearse el problema del consumo desorbitado que están llevando en Estados Unidos y la contaminación que están llevando allí. Pues plantear eso y ya cortar el G8. Vamos a los oyentes del G8.
Sí, solamente comentar que al final la cumbre oficial, la única conclusión que sacó es que iba a reducir las emisiones de CO2 de aquí a bastantes años.
En 2050.
Están empezando a asumir que el cambio climático existe.
Se fracasse en masse dans ma tête, une tête bien faite, frisée, phrase en frenant l'hypnose. Alors je dose et pose ma prose sur le fil d'un funambule qui avance, qui recule, un peu mule, un peu docile. Alors bloque le style, papy, reste tranquille.
En los más de 5 años que el taller de la calle Real de Capiscol lleva abandonado, el supuesto propietario no se ha preocupado por su estado, convirtiéndose de esta manera en un lugar degradado donde se acumulan materiales contaminantes y nocivos, hasta que un grupo de jóvenes lo ha rehabilitado para convertirlo en un espacio cultural abierto en un sinfín de actividades sociales. hoy tenemos aquí con nosotros a Sergio, proclamado chaval del barrio de Burgos, y a ver si nos entra la llamada. Hola, Sergio.
Hola.
Buenas tardes, yo. Parece que
sí.
Buenas.
¿Qué tal?
Los cablecitos. Bueno, pues Espacio Social Ocupado de La Zarza. Buenas noches, aquí en Sonajero. Vamos a hablar un poquito de... Vamos a hacer una entrada hablando qué es La Zarza, quién la compone, las actividades y un poquito dónde se ubica. Cuéntanoslo tú.
Bueno, pues mira, La Zarza, yo os explico, es un espacio social ocupado que tiene... Digamos que se ubica en el barrio de Capiscol, vamos a ver, en el barrio de Gamonal, en una de las zonas que se llama Capiscol. Uh-huh. Y bueno, es un espacio social que lleva abierto desde hace más o menos aproximadamente 2 meses. Es un, como bien habéis comentado en la introducción, es un taller abandonado, un taller mecánico.
¿Sí?
Y que un grupo de jóvenes lo ha rehabilitado para convertirlo en un centro ocupado donde se están realizando pues actividades sobre todo de carácter social, actividades culturales, también actividades lúdicas, y es un lugar que está siendo o que está sirviendo de referente para gran cantidad de personas, sobre todo jóvenes hasta el momento, pero también para diferentes luchas sociales, luchas vecinales. Es un lugar ilusionante y es un lugar que pues hasta ahora se está abriendo paso en la ciudad de Burgos, que es una de las ciudades, que es uno de los paraísos especulativos de Castilla y León, y bueno, de gran parte del territorio del Estado español. Y bueno, que como también bien habéis comentado, pues desde el miércoles 6 de junio, es decir, desde hace bastante poquito, está con una amenaza de desalojo inminente.
Bueno, vamos a pasar por el tema del impacto que tiene el espacio social ocupado en el barrio, con las relaciones con el entorno del barrio, las diferentes asociaciones a nivel oficial, a nivel de colegueo, que es lo que me comentabas antes, ¿no? Y coméntanos,
bueno, pues,
un poquillo eso.
Bueno, yo os cuento. Mira, a nivel de las relaciones con el barrio, desde un primer momento ha habido una relación buena. Y si bien es cierto que no hay una gran cantidad de vecinos propiamente dicho que pasan por el espacio. ¿Sí me escucháis?
Sí.
Bueno, si bien es cierto que no hay una gran cantidad de vecinos propiamente dichos de la zona que pasan por el espacio, sí que lo ven con buenos ojos. Es decir, la mayoría de ellos pues nos comentan que si es un lugar que está abandonado y demás, o comentan que si un lugar está abandonado, pues lo suyo es darle vida, rehabilitarlo, hacer de ello pues un espacio cultural. Sobre todo las relaciones que se están teniendo es con la gente de la asamblea de Ladio Perlado, los vecinos que desde hace ya 2 años tienen un conflicto con el ayuntamiento de Burgos. Este quería realizar un parking en esta avenida del barrio de Gamonal y se creó una asamblea, una plataforma para evitar que este parque se construyera, con las gentes de la asociación Hechos, que están justo enfrente del espacio, son gente que está sobre todo trabajando con menores subsaharianos, con gente de la asociación Saltando Charcos. Sobre todo estas relaciones, ya te digo, más que como de colectivo o como espacio social y asociación, son sobre todo relaciones a nivel individual, es decir, de las diferentes luchas y diferentes experiencias e iniciativas que se han dado en la ciudad y en el barrio de Gamonal, pues ha nacido, digamos, esta red de solidaridad o esta red de contactos, pues que se materializa en apoyos puntuales, en participación en actividades conjuntas y demás.
Luego supongo que todas las asociaciones que por ahí nos han dado el mismo apoyo, porque según me comentabais, habéis tenido ataques, ¿no?, de otro tipo de organizaciones, y responsabilizaros de actitudes no gratas por ellos.
Sí, no te he oído bien. ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta?
Sí, lo que me refería es el aparte del apoyo que habéis tenido por parte de otras asociaciones a nivel individual y comentar todo eso, los ataques que habéis tenido y el haber entrado en un entorno de estar en el punto de mira de algunas organizaciones que no quieren un colectivo de ese índole en el barrio.
Comentaros que sobre todo a nivel de Ayuntamiento de Burgos, o a nivel de, sobre todo, de los medios de comunicación, desde el primer momento en el que el espacio social se ha abierto, pues ha supuesto un referente de cara a un proceso de criminalización. O sea, desde un primer momento, pues, si bien es cierto que la primera noticia que dieron respecto al espacio fue una noticia objetiva de que se había ocupado un taller abandonado, pero a partir de hace más o menos un mes, pues ha empezado una importante campaña de criminalización en el que se nos acusa de ser gente pues nociva para el entorno del barrio, sobre todo determinadas, si no bien el Consejo de Barrio de Capiscol en su totalidad, hay determinadas personas que pertenecen al Consejo que desde un primer momento pues han tratado de acosarlo, han tratado de difamarlo, llamando a la radio, exigiendo que sea desalojado, etcétera.
Bueno, y ya referente a la orden del 11 de el 7 de mayo, ¿no? El 11 de mayo firmaron una orden de desalojo que los entregaron el día 4 de julio.
Ajá.
Y coincidía con las fiestas del barrio. Se utilizaron ya directamente la orden de desalojo para hacer política, ¿no? Para utilizarlo contra vosotros en un momento de efervescencia electoral, que es un coñazo tener ahí a alguien, a un espacio que no les gusta, ¿no?
Efectivamente. Mira, yo os explico. La orden la tenían firmada desde el 11 de mayo. Entonces no la han hecho pública o no la han comunicado hasta el 4 de junio, porque date cuenta que, claro, estaban las elecciones municipales, estaban el 25 de junio, entonces lo que han tratado, una de las valoraciones que se hace dentro del espacio, lo que han tratado de es evitar que durante las elecciones pues hubiera una movilización de cara a denunciar la especulación, de cara a denunciar, digamos, que el espacio estaba abandonado y deteriorado. Es decir, han tratado de alguna manera de salvar la espalda o de salvar la situación, y una vez que han pasado las elecciones, pues han arremetido con fuerza. Es decir, un poco nos han dado, por llamarlo de alguna manera, una tregua electoral. Ahora que han pasado las elecciones, pues arremeten. Es decir, si se hubieran hecho pública la orden antes de las elecciones, pues la situación de conflictividad no les hubiera resultado grata, etcétera. Lo que han hecho también es esperar a que las propias fiestas del barrio pasaran. En fin, nosotros hemos participado en ellas con un programa de fiestas alternativo en el que se ha hecho un concierto de hip hop, un campeonato de baloncesto, se han realizado proyecciones documentales, ha habido un ciclo de cine, ha habido diferentes actividades. Entonces, lo que ya te digo, lo que han tratado por todos los medios de evitar es que la conflictividad fuera más, y además en un periodo, digamos, políticamente que pudiera ser crítico, como son las elecciones.
Para llegar a esta orden judicial, a orden de desalojo, ¿cuál es el modus operandi que ha llevado la policía anteriormente?
El 7 de mayo se presentaron en el espacio varios agentes de paisano y digamos, otros agentes uniformados, exigiendo que se les abriera la puerta. Parece ser que la gente del interior del espacio se negó a abrirles, y ellos presentaron una denuncia, ellos presentaron, digamos, estos hechos en el juzgado, y han obtenido una orden de tipo cautelar el día 11. Pero una de las cosas que llama la atención es que el mismo día que se presentaron en el espacio se produjo también otra operación represiva en la ciudad. Un compañero fue detenido, acusado de haber dañado un coche de la policía local justo el día que se celebraba una serie de protestas en la Universidad de Burgos contra el nombramiento de doctor honoris causa por parte de Rauco Varela. Claro, estos hechos contados así pues pueden parecer un poco fantásticos, y nosotros pensamos que si este compañero ha sido detenido, es porque de alguna manera él se encuentra significado políticamente dentro de la ciudad de Burgos. Él pues es una de las personas que en su día estuvo retenida en Grecia tras haber participado en la cumbre, en la contracumbre de que se realizó en Salónica en el 2003, fue represaliado, realizó una huelga de hambre, estuvo, digamos, retenido en el país, tuvo que estar algunos meses en la cárcel, y entonces, pues de alguna manera ellos han buscado una venganza golpeando, reprimiendo o, digamos, o procesando a una persona que no tiene ninguna prueba de que él haya participado en los supuestos hechos de los que supuestamente viene acusado, sino que simplemente han tratado de procesarlo por ser una persona significativa, conocida en todos los niveles, etcétera.
Bueno, entonces, en esta situación que os han planteado de una orden de desalojo, ¿cuál es la reacción que habéis tomado y la consideración para el futuro ya en el espacio de La Zarza?
Bueno, pues como primera medida de acción, lo que se realizó es el mismo día que vencía el ultimátum jurídico interpuesto por el juzgado, se realizó una concentración en la puerta del espacio. Y se juntaron alrededor de 30, 40, 50 personas para tratar de si venían, pues no tanto hacer frente, digamos, con una resistencia física, pero sí mostrar pues un rechazo a esta actitud, a esta acción. Entonces, de momento, lo que estamos haciendo, se está haciendo dentro del espacio, los chavales lo que están haciendo son permanencias de 24 horas y están tratando de ver si existe alguna posibilidad de evitar por la vía legal esta orden, es decir, de poner un recurso, etcétera.
Oye, Sergio, buenas noches, soy Mon.
Buenas noches,
buenas
¿qué
noches,
tal?
¿Qué tal, cómo estás? Nada, que quería que nos dijeras La Zarza, ¿cómo era? La Zarza, si se corta, se
vamos
poda.
A ver, uno de los lemas que se ha puesto es La Zarza, te cortas, me podas, si me quemas, me abonas.
O sea, que tenéis ahí un carácter que la policía que se ande con ojo, ¿no? Y las autoridades en Burgos.
Bueno, más que sea de colojo,
quiero decir que
date cuenta que si ellos quieren venir y quieren entrar y quieren entrar y vienen con antidisturbios y demás, pues bueno, ellos son los que ejercen, digamos,
la violencia.
Son los que, sí, los que ejercen la violencia y los que tienen el monopolio de la fuerza o el supuesto monopolio de la violencia de la fuerza. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un tipo de resistencia más que nada solidaria, es decir, vamos a tratar de que seamos el mayor número de personas en la calle para, por lo menos, que no sea una situación completamente silenciosa, de que la cosa se solucione y demás. Vamos a tratar de movilizarnos, más que con la fuerza vamos a tratar de parar el desalojo con la movilización, con la lucha social, con la participación de las gentes del barrio, con la movilización de amplios sectores de la ciudad. Y bueno, ya estamos recibiendo bastantes muestras de apoyo y bueno, tenemos que ser optimistas, no nos queda otra. Vamos a tratar de que este sueño que está germinando, pues de alguna manera pueda ver la luz, en definitiva.
Pues nosotros desde aquí, modestamente, queremos saber si podemos visibilizar un poco más el conflicto en Madrid, que se sepa que hay un centro social o un espacio social en Burgos, que es el primero, que está dando vidilla al barrio, que además estáis contando con la gente del barrio, que no es cualquier barrio de Burgos, es un barrio muy concreto que ha pasado ya por luchas vecinales intensas en los últimos años, y queremos apostar por este modo de autoorganización, autogestionada, una asamblea que además es plural, una asamblea que nosotros notamos que estaba muy abierta y que hay mucho curro por hacer, pero tal y como nos contasteis, era un espacio de unos 2.000 metros cuadrados, una cosa así, y estaba llena de mierda, y cuando nosotros llegamos había ya un campo de baloncesto en el que echamos un par de canastas, o sea que era un espacio, el patio sobre todo era un espacio acogedor, ¿no?
Sí, eso es.
Y bueno, nada, preguntarte así, pero ya más cotillo de radio, es cómo va el tema, porque sabemos también que tenéis un proyecto de montar una radio allí, una radio potente, un medio de comunicación que sirva de equilibrante o que equilibre más la situación.
Bueno, pues el proyecto va despacio, pero se están dando los pasos precisos para avanzar en la dirección adecuada. De momento, pues ya lo tenemos bastante definido dónde ubicarla. Por desgracia, no va a ser en el espacio social, porque dada la situación que hay de, digamos, de ajetreo y demás, pues no lo vemos adecuado. Pero bueno, quizá una de las asociaciones de las que te he comentado va a ser la donde vamos a ubicar, digamos, donde vamos a poner el ordenador, donde vamos
bueno,
a poner
eso no te preocupes, tampoco son datos que a lo mejor no son ni convenientes que se hagan públicos aún. De todas maneras, os animamos a que tiréis la radio para adelante y que contéis con nuestro apoyo.
Eso es. O sea que el proyecto va despacio. Estamos hablando ya con diferentes colectivos en el barrio, con diferentes asociaciones. Y bueno, tratemos de hacer eso, de un proyecto potente. Pues date cuenta que Burgos es una ciudad en la que la mayoría de los medios de comunicación están dominados por dos o tres empresas, por dos o tres personas que ejercen, digamos, el control de la información como si de un auténtico feudo se tratara. Entonces, tenemos que si bien el hecho de montar la radio va a ser lo importante, pero es un proyecto que creemos que puede tener una repercusión a nivel social y a nivel de la ciudad interesante. Entonces, es un colectivo, es un proyecto en el que pues nos vamos a lanzar de cabeza. Vamos a ver si la piscina está medio llena, medio vacía, ya os comentaré.
Y oye, Sergio, aquí Carles. Buenas noches.
Dime, pues.
Y ya para terminar, si nos quieres comentar alguna cosita, dejamos el micro abierto para que tanto desde el espacio La Zarza como desde cualquier otra plataforma nos comente lo que os parezca, ¿vale?
Bueno, pues nada, solamente deciros que continuéis atentos a las diferentes iniciativas que se van a realizar y muchas gracias por habernos cedido vuestro espacio radiofónico para comentar nuestro conflicto.
Pues muchas gracias a vosotros y desde aquí nuestro apoyo, nuestra solidaridad con La Zarza y mucha fuerza y mucho ánimo. Ya sabéis que estamos aquí y que si tenéis alguna noticia nueva o lo que sea, que volvemos a conectar.
Y a UPA. Muy bien, pues muchas gracias, compañeros. Hasta luego.
Hasta luego, a UPA.
Nos vamos al Corcón, donde el domingo pasado se organizó una verbena popular por parte de la Escuela Taller. La escuela sale a la calle a mezclarse con los vecinos.
Y estamos escuchando la musiqueta de fondo, un CD que se llama Made in Alcorcón.
Pues nada, pues eso, es una verbena que hemos organizado la gente aquí de la Escuela Taller y está, pues es un poco una forma de conocernos con los vecinos y pues invitarles a un cachito de tortilla, un poquito de sangría, un refresco tal y compartir un poco pues las quejas que tengan o sugerencias o...
Verbena popular, están todos los vecinos invitados.
¿Qué era esto antes? Ustedes son vecinos del barrio, ¿verdad?
Somos vecinos, pero de poco tiempo. No somos muy antiguos. Esto no lo conocíamos anteriormente.
¿Lo han visto por dentro?
No, tampoco.
Pues vayamos.
Que no sea simplemente de que lo tenga el ayuntamiento o la quien sea.
Al margen de instituciones, de partidos políticos, etcétera.
Ya estuvimos viendo... Bueno, más que gallinas vimos conejos, ¿no? Efectivamente. Vimos muchos conejos y bueno, pues yo pasamos, además pasamos por allí y le dije a mis hijos, digo, mira, aquí he estado yo en el recreo. Aquí digo, donde están todos los conejos, he estado yo en el recreo. Y la verdad, pues bueno, me da así mucha... Me da nostalgia, ¿eh?
¿Y qué te parece?
El tema del aperitivo.
¿Para pasar y saludarles y tal?
Bueno, sí, yo...
Venga.